RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de Contando Hasta 10. Reciban un saludo muy especial aquí desde el CEA de Arbeláez, Fusagasugá, donde se encuentra ubicada una de las sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Especialmente también un abrazo de bienvenida a toda la comunidad estudiantil de la Universidad del Estado de Hidalgo de México, que sabemos que fielmente nos escucha. Alfonso, buen día.
Muy buen día, estimada colega. Buen día a todas las personas que en este momento nos escuchan. Venimos trabajando un tema bien interesante, un tema que seguramente a todos y todas nos ha afectado en algún momento. Hablamos del duelo y aclarábamos en el programa pasado que el duelo no necesariamente tiene que ver con una situación del fallecimiento de una persona, sino que tiene que ver con una serie de pérdidas. Pero en este caso nosotros vamos a centrar nuestros comentarios y vamos a centrar el programa básicamente en el duelo relacionado con el fallecimiento de nuestros seres queridos.
Así es, Alfonso, y estimados oyentes, y habíamos quedado precisamente las fases o las 5 etapas que algunos científicos han identificado en ese proceso, en el trabajo del duelo. Una de ellas tiene que ver con la negación, la otra se relaciona un poquito con esa negación en relación con la realidad, esa etapa de rebeldía y de un poquito asimilación en el contexto en el que estamos. El otro tiene que ver con la fase de depresión, la otra la ira, que es obviamente usual. Es un choque precisamente entre lo que se sucede y lo que no tiene explicación para cada uno de nosotros, y la fase de aceptación, fases que pues posteriormente ahondaremos en ella y hablaremos más en detalle, porque Alfonso, tenemos una invitada muy especial. Ella es Elisenea Arias. Se trata de una compañera que ha querido pues venir a compartir con nosotros una experiencia algo lamentable, la pérdida de 2 seres queridos, y cómo ha sido esas fases y cómo ha sido ese paso de evolución en ese proceso de aceptación al que ella ha llegado. Elisenea, bienvenida y gracias por compartir con nosotros.
Bueno, gracias Mónica y Alfoncito. Buenos días para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, querida compañera, primero que todo, pues manifestar ese sentimiento de apoyo frente a una situación que ha sido tan compleja, que hemos estado cerca, y creo que es evidente el impacto que tiene una situación de este orden. Pero hablando del tema, nos gustaría saber cómo has vivido tú ese proceso. Hablábamos nosotros de una serie de fases, y de alguna manera nos podemos crear el imaginario de que estas fases se desarrollan de una manera muy secuencial. Quisiéramos saber si efectivamente esa secuencia que va de la negación pasa a la rebeldía, a la depresión, a la ira, para terminar en un estado de aceptación, ¿se ha dado así en tu caso, o cómo ha sido esa experiencia particular para la situación que has vivido?
Bueno, quiero comentarles, mis 2 padres fallecieron hace aproximadamente 1 año. Primero fue mi papá y al mes fue mi mamá. O sea, no fue un proceso fácil. Alfonso me pregunta sobre las fases. De pronto uno no se fija en ese proceso de que si cumplí la primera o la tercera. Yo creo que todo se da en el transcurso del tiempo. Inicialmente, lógico, pues uno no acepta el que sus seres queridos se vayan. Entonces entra ese proceso como de negar, del por qué, de por qué le pasa a uno, de por qué tenían que irse, ni, digamos en mi caso, los dos tan seguidos. O sea, es un proceso muy doloroso. En cuanto a la aceptación, yo pienso que no, nunca nos enseñaron para aceptar un duelo. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces es egoísta. Uno quisiera tener las personas siempre, tenerlos al lado de uno. El no aceptar quiere decir de pronto el no haberlos amado. Sí, el no tener ese amor hacia esos seres queridos.
Me parece muy importante lo que mencionas en términos de algo que habitualmente hemos analizado y se ve con mucha frecuencia, y es el hecho de que no nos duele tanto la ausencia por el proceso particular de la otra persona, sino que nos duele es nuestro estado de soledad, de, digamos, confirmar que existe un vacío, ¿cierto? Que había una persona que ocupaba eso y yo experimento la sensación de vacío. A veces, lo que tú decías me parece muy, muy importante, a veces el duelo como que se convierte en una forma de evidenciar nuestro egoísmo, porque estamos sufriendo es por nuestro vacío, ¿sí? Tal vez en ese sentido creo que hay que hacer hincapié. Y hay recursos que nos plantea la misma psicología en relación, por ejemplo, a la empatía, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso del otro? Porque desde nuestra cultura y desde nuestras lecturas espirituales, el otro continúa con un proceso, continúa con una serie de pasos o de fases que son un misterio para nosotros, pero que seguramente él o ella lo están vivenciando, ¿no? Entonces, qué interesante esto que planteas en relación al egoísmo y al sentimiento de pérdida más experimentado por la ausencia que experimento yo y no tanto por el proceso que desarrolla la otra persona.
Así es, Alfonso. Continuemos entonces, Alicenia, con ese proceso. Nos hablaba pues inicialmente esa fase de negación inconsciente, pero igual el hecho de no aceptar la pérdida de esos seres tan queridos. ¿Cómo ha sido ese proceso en este año? ¿Cómo has evolucionado hablando de ti misma, de las personas que te rodean, de tu contexto?
Bueno, es un proceso que no ha sido nada fácil, pero lo más importante para mí personalmente, porque yo respeto de pronto las otras religiones o las personas que puedan pensar diferente. Estamos hablando de mi caso particular. Yo me uní mucho a Dios y a mi familia, a mis hermanos, porque gracias a Dios, lo digo, mis padres nos enseñaron a ser una familia muy unida. El hecho de que ambos faltaran, inicialmente pensábamos que todo se iba a acabar, se iba a desboronar, porque ellos eran como las bases de esa familia. Entonces decidimos como hermanos seguir unidos, y lo que ellos nos habían enseñado, nos habían transmitido durante todo ese tiempo, teníamos que seguirlo viviendo. Entonces yo pienso que la unión de familia ha hecho que todos vivamos ese proceso con amor y recibir las cosas que Dios nos dio con amor. Sé que ellos están bien, sé que ellos son nuestros ángeles que nos cuidan, que hay momentos de depresión, la hay, claro que sí, y la seguirá habiendo, porque es lo que yo te decía, o sea, que le digan a uno, no, es que usted tiene que llorarlo por 3 días y no más, porque si lo sigue llorando, no, o sea, a uno no le pueden decir, tiene que llorarlo hasta tanto tiempo. Pienso que cuando uno ama a sus seres queridos, cuando uno siente la ausencia de esas personas, porque es la costumbre de estar con ellos, ¿sí? De verlos, de llamarlos, y que ya tú no lo puedes hacer. Pero cuando pasa eso, hay que hacer una oración y hay que pedirle a Dios que le dé esa fortaleza, porque Él le da a uno la fortaleza. Él le da la fortaleza de seguir adelante. Lógico, habrán personas que lo tomen diferente, pero en mi caso, yo me uní mucho a mis hermanos y me uní mucho a Dios.
Hay esa fase de aceptación que nos mencionas. ¿Podríamos decir que tus principios religiosos han incidido significativamente en el hecho de aceptar y encontrar en ese proceso un aislamiento con relación a recordarlos, a ser egoísta, entre comillas, como lo mencionabas?
Sí, yo pienso que mi religión, yo soy católica, me ha ayudado a aceptar. Aceptar que ellos fueron algo mejor, ¿sí? Que ellos ya no sufren porque tienen alguna enfermedad, porque les duele, porque se levantaron cansados, porque yo sí le doy gracias a Dios de habernos permitido dejarlos con nosotros todo el tiempo que nos dejó a nuestros padres. Pienso que es importante vivir ese proceso, como vuelvo y les digo, en hermandad, en amor, en oración total. Entonces, aceptar no significa olvidar, no, porque ellos siempre van a estar en nuestro corazón y siempre vamos a recordar todo lo que ellos fueron para nosotros. Unos padres ejemplares que nos sacaron adelante a 8 hijos. Entonces, eso para nosotros es una gran, para mí es una gran satisfacción, igual que para nuestros hermanos, el hecho de que ellos nos hayan educado de esa manera. Y aceptar, vuelvo y digo, no es olvidar, porque ellos siempre van a estar en nuestros corazones.
Bueno, mencionas una cantidad de aspectos que me parecen bien, bien importantes, ¿no? En primer lugar, hablabas de la figura de Dios, ¿no? De la figura espiritual por excelencia. Y ese es importante, digamos, este aspecto en la medida en que sucede algo bien, bien significativo cuando, como dicen las señoras, dejamos las cosas en manos de Dios, ¿no? A veces como hombres somos un poco prepotentes y la muerte es precisamente una manera de decirnos, usted no tiene el control sobre todo. Entonces, hablar de Dios en este momento me parece un recurso supremamente valioso en virtud de reconocer que la vida en muchos sentidos sigue siendo un misterio, que el hombre no es, por decirlo de alguna forma, no es la última Coca-Cola del desierto, que hay una cantidad de situaciones, una cantidad de experiencias, de circunstancias que se escapan al control de lo humano. Y ahí es cuando acudimos a la figura de Dios, que es terriblemente posibilitadora y es muy tranquilizadora. Entonces me parece que esa conexión entre todo el mundo espiritual y la muerte es una cosa bien, bien importante. Otro aspecto aplicativo, de acuerdo a lo que planteas, es eso que dices, que aceptar no es olvidar, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, el criterio es que tú recuerdes, pero que tu vida siga teniendo un ciclo, siga desarrollándose de una manera relativamente normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, es algo que tú lo dices muy claramente. O sea, eso no lo olvidamos, son hechos que van a acompañar toda nuestra existencia. La cuestión es ver cómo elaboramos esos hechos, podemos convivir con ellos y seguir desarrollándonos como seres humanos.
Perfecto, Alfonso. Nosotros los invitamos a unos cortes promocionales, no se muevan. Ya regresamos con el tema del duelo aquí, en Contando hasta 10.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla. Una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estamos en Contando hasta 10, compartiendo con Elisenia. Ella precisamente ha tenido que pasar por un momento difícil, momento que ya podríamos decir ha superado, entre comillas, porque estamos en la fase de aceptación y el valor que ha implicado para ella Dios y el apoyo de la familia. Muchos, Alfonso y estimados oyentes, pues no logran culminar con esa fase de aceptación precisamente porque no cuentan con ese apoyo tan significativo. Pero Elisenia, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué la familia ha sido tu apoyo?
Pienso que es importante tener ese apoyo familiar. En mi caso, tuve el apoyo de mi esposo, de mis hijos, porque igual aceptarlo no es fácil, no es fácil. Con mis hermanos, el hecho de que ellos, pues cada uno estemos viviendo en ciudades diferentes, pero tratamos de reunirnos mucho en las fechas especiales. Digamos, el año pasado en diciembre, para nosotros fue el primer diciembre sin mi papá y sin mi mamá, pero estuvimos todos los hermanos reunidos a razón de ellos, ¿sí? A razón de decirles que seguimos unidos y que las enseñanzas que ellos nos dejaron no se van a caer, sino que vamos a seguir. Y eso es importante, Mónica. Si estamos solos, y nos vamos a deprimir más. Vamos a caer en un estado lamentable que ya no vamos a querer seguir viviendo. Entonces yo pienso que si no hay ese grupo, ese apoyo familiar, pues entonces unirnos a Dios, a personas que quizás puedan brindarnos esa ayuda. Pero tenemos que salir adelante porque Dios nos da la vida y Él también nos dice cuándo tenemos que ir a dar cuentas. No nos preparan para la muerte y es mentira que uno tiene que, sí, uno debe hablar de la muerte, pero cuando pasa es totalmente diferente de pronto a lo que le hablan a uno, porque nadie puede sentir en la piel del otro. Cada uno debe sentir y cada uno debe pasar este proceso, pero cogidos de la mano de Dios y del grupo familiar. Si no hay un grupo familiar en su entorno, busque ayuda, que yo sé que todos salimos adelante.
Bueno, en relación a este tema del grupo familiar, pienso que hay que rescatar tres aspectos que me parecen fundamentales. Uno es un escenario de circulación de lo afectivo, ¿no? La familia se convierte en el escenario del abrazo, del contacto, donde podemos llorar, donde podemos expresar nuestros sentimientos, donde seguramente entienden el calibre de ese sentimiento y entienden un poco la circunstancia particular que vivimos cada uno. El segundo tiene que ver con lo que llamamos un escenario de elaboración. Elaborar es hablar, elaborar es decir las cosas, elaborar es recordar, elaborar es poner el tema e irlo desarrollando y poderse llenar uno de alguna tranquilidad, ¿no? Saber que hablamos, que compartimos, que no está eso encerrado dentro de nosotros, sino que tiene la posibilidad de socializarse. La familia en ese sentido nos brinda un espacio absolutamente significativo. Y lo tercero es lo que llamamos la experiencia común. Si compartimos en este caso, como en digamos el caso de Licenia, donde varios hermanos perdieron sus padres, en ese caso esa experiencia común nos ayuda. Uno ve que el hermano adopta ciertas conductas, uno ve que el otro reacciona de manera distinta y uno trata como de ubicarse en ese escenario y encuentra, digamos, recursos para afrontar las cosas, ¿sí? No te sientes solo experimentando la situación, ¿no? Sería muy difícil otro caso, por ejemplo, digamos el caso de hijo único, ¿cierto? Donde pierde a su figura materna, que es la que siempre lo acompañado, y queda solo, queda sin piso en el mundo, queda sin con quién hablar, queda sin con quién desarrollar un diálogo, construir unas explicaciones, abordar el proceso e ir desarrollando ese proceso de elaboración que llamábamos anteriormente. Entonces dice uno, es muy difícil no contar con lo que nosotros llamamos esa red de apoyo en la que se constituye la familia.
Y Alfonso, han habido testimonios y los he escuchado de personas que son muy apegadas a Dios y la fase de la ira se queda allí. No hay un perdón, no hay, hay cierto rencor frente a por qué Dios me hizo esto, hay un grado de culpabilidad y ese choque se genera. Es tan impactante que, como te digo, hay personas que no lo logran superar. Me imagino, Licenia, que pasaste por esta etapa de ira y en esa relación de tu amor a Dios, pues, lo lograste superar.
Sí, claro. O sea, la ira es de pronto... también va con el ligado al egoísmo, de que uno quiere tener esas personas amadas siempre. Entonces se siente como impotente, ¿sí? Al ver que se nos van y yo no pude hacer nada. De pronto la ira va con la misma con uno mismo, ¿sí? De que yo me siento impotente al no hacer nada. Porque a mí nos pasó con mi mamá, o sea, es yo tener que escucharla desde acá por teléfono que ella gritaba el dolor. Y yo sentirme impotente, entonces como esa ira de no poder decir, voy a sanarla, voy a... Sí, ya después que pasa todo ese proceso es cuando nunca sentí ira hacia Dios. O sea, no, porque Él me ayudó. Él me ayudó y yo sé que todos con mis hermanos, puede que unos hayan tomado más, otros menos, el proceso, pero siempre unidos llamándonos están... pendiente el uno del otro. ¿Yo qué les puedo decir? Si tienen sus padres, su esposo, sus hijos, sus amigos, yo siempre que digo que día a día uno decirles cuánto los ama, con eso el día de mañana no se arrepiente de que en el momento de la muerte la persona, dicen que el oído es lo último que pierden, decirle cuánto ama a esa persona y agradecerle por cada instante vivido con ella. Porque hay personas que no le dicen a la persona que tiene al lado, te amo, te quiero, un abrazo, una sonrisa. Yo pienso que si uno lo dice, el día que ellos se vayan, vas a estar tranquilo de que lo dijiste o que pediste perdón.
Esto nos llama la atención sobre otra serie de aspectos, ¿no? El proceso de duelo, todo lo que se experimenta se da según el caso. De pronto vemos que cuando las personas son mayores, cuando han tenido procesos de enfermedad, quizá la aceptación llega más rápido, porque ha habido una elaboración previa, es lo que se llama el duelo anticipado, ¿cierto? Una elaboración previa que nos permite ir aproximándonos progresivamente al fenómeno, esperarlo y elaborarlo de una manera mucho más fácil. Igualmente las fases ocurren según nuestro momento, ¿no? Si nosotros estamos en un buen momento de nuestra vida, si tenemos un escenario favorable a nuestro alrededor, dentro de nuestra familia nuclear, seguramente el proceso va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero si nuestro escenario es de conflicto, es difícil, tenemos divergencias con nuestros hermanos o cosas por el estilo, seguramente la cosa se hace más compleja, ¿cierto? Y tal vez en ese sentido seguramente prevalecen ciertas etapas. Si el escenario es favorable, yo diría que es más fácil llegar a la aceptación, pero si el escenario está complejo, nos centraríamos mucho como en dos fases que tendrían una mayor duración, que serían la de la depresión y la de la ira, que estarían asociadas a esa mezcla entre el dolor que experimentamos por la pérdida y el dolor que experimentamos por nuestra circunstancia particular, que no resulta favorable para desarrollar un buen proceso de elaboración del duelo.
Y ahí entraríamos a lo que denominaríamos el duelo crónico, pero Alfonso, Elisenia y oyentes, los invito a un tema musical que nos hace Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios.
Ahora lo va a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. El
risa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
Quisiera mencionar, antes de que se acabe nuestro tiempo en este programa, ¿no? No nuestro tiempo vital, sí. Dos cositas. Una, en relación a lo que planteaba Elisenia, en términos que todo debe ser dicho en vida. O sea, es un consejo, una invitación. Frente a nosotros seguramente hay personas a las que hemos amado, pero no se lo hemos manifestado. Hay personas a las que, a las cuales le debemos pedir perdón y no lo hemos hecho. Entonces, hagamos eso en vida. Y otra cuestión que me parece bien significativa alrededor de la canción: ojalá que, como dice la canción, la muerte no nos sorprenda vacíos y solos sin haber hecho lo suficiente.
Así es, Alfonso. Bueno, Elisenia, ha sido un año muy extenso, ha sido un año de superación, de acercamiento, de fortalecimiento de las relaciones de ustedes como familia, y obviamente pienso que esa fase del duelo continúa, o ya podríamos decir que está culminando. No hablando del tema del olvido, ni que significa la aceptación no olvidar, pero ¿en qué fase podríamos decir que Elisenia ya se encuentra?
Yo pienso que, no sé, el duelo, para decir que termina, es como muy difícil. Estoy en el proceso de aceptación. Estoy en el proceso de decir que mis padres se fueron, que ya no tengo con quién hablar, que ya no voy a ir a visitarlo, o sea, cuando llegue a la casa y ver que ellos no están. Entonces, es un proceso de aceptación. Con la mano de Dios. Es eso.
Bueno, estimados oyentes, les cedemos la palabra a Elisenia, que nos quiere compartir un mensaje para cerrar nuestro tema.
Juan 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Elisenia, muchísimas gracias por esas palabras, por haber compartido con los oyentes esa experiencia.
Que Dios les dé esa fortaleza y que Dios les ilumine para que sigan su camino. Acuérdense en que cada ser humano viene a este mundo por algo y tiene alguna meta que cumplir. Y debemos caminar de la mano de Dios. Nunca olviden siempre salir de su casa diciéndole a las personas que usted tiene alrededor cuánto las ama. Y pienso que el duelo se vive en unión familiar y en el amor a Dios. Así que un abrazo para todos, muchas gracias por la invitación y Dios les bendiga.
Muchísimas gracias, Elisenia. Y pues bueno, Alfonso, el testimonio ya está dicho y definitivamente Dios ha desempeñado un papel muy significativo en ese proceso de elaboración que tú mencionabas, para no quedarnos en lo que más le preocupa a cada uno de nosotros, y en esa fase del duelo crónico, ¿no? En el que ya caemos en una depresión permanente, en el que definitivamente la negación está presente allí como un escenario en el que nosotros no admitimos y nos negamos, ahí si valga la redundancia, a decirle adiós a ese ser querido. Y es clave lo que nos acaban de decir: siempre hay que reconocer que el orgullo no es un buen aliado a la hora de despedir a alguien, y que podemos estar lamentando frente a esa persona el hecho de no haberle dicho o expresado muchas cosas.
Bueno, creo que lo que mencionas ya de alguna forma significa un cierre, ¿no? Me gustaría como dejar la reflexión acerca de, pues, la muerte es un hecho natural, es parte de nuestra existencia y nos está, perdón, nos está aclarando que nuestra vida es un paso. Hay un dicho de alguna tribu norteamericana que plantea que la muerte es como un suspiro en medio de dos eternidades. Y así es un corto tiempo que debemos disfrutar, en el cual debemos amar, crecer, proyectarnos y sobre todo vivir, ¿no? Vivir dentro de esa posibilidad de desarrollar una vida espiritual, de felicidad, no tanto afán, ¿no? Vamos por esta vida corriendo como locos, logrando cosas que a ratos no son significativas. Qué bueno que este programa nos permita pensar que la vida es algo mucho más trascendente que ese banal éxito que muchas veces nos pasamos buscando.
Alfonso y estimados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. No olviden nuestra próxima cita. Como es habitual, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
quienes habla Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.